A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Los cantos abundaban, pero no tardaron en reducirse a tumultos de gritos destemplados que demandaban: ¡Trabajo! ¡Trabajo, trabajo! Las voces subían y bajaban. El aire era como una balanza donde las voces disparejas de los manifestantes se disputaban la supremacía de sus valores. ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Trabajo! ¡Trabajo, trabajo! El sudor empapaba los rostros, un olor espeso a orines, a excrementos, a transpiración añeja emanaba de algunos cuerpos. Las voces se cruzaban de instante a instante. ¡Trabajo! 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 A los pies del monumento de Bernardo Higgins, la muchedumbre movíase ya como un inquietante oleaje chispeando cantos y gritos. Los harapos mordían cruelmente los cuerpos y las pupilas. Extraños olores afloraban en el ámbito cernido de sol harinoso. Un disparo de carabina derribó del estrado al orador, con la frente rota. La policía comenzó a acercar a la muchedumbre. Desde el ala norte del tumulto, un grupo salió huyendo en medio de gritos estridentes. Los disparos los siguieron. Cayeron algunos azotándose los duros adoquines. Varios guardianes, pechando con sus cabalgaduras, se abrían paso entre la muchedumbre. ¡Paso, paso, carajos! ¡Paso, desgraciados! ¡Rotos de mierda, den pasada! Chillaban las mujeres en la apretazón, lloraban las guaguas, rezongaban los chiquillos. Rodeado el gentío era casi imposible huir. Los que lo intentaban eran seguidos a culatazos. El miedo era como un dolor desesperante en medio de mi pecho. Hubiera llorado, pero mi padre me asía fuertemente de un brazo y su vigoroso contacto me daba confianza y energía. ¡No te sueltes, Enrique! ¡Estos mierdas quieren charquearnos! ¡No te sueltes! Los policías no dejaban de espolear a las bestias abriendo brecha dentro de los vergados. Gritos, alaridos, imprecaciones. Nadie se explicaba la actitud de las autoridades. Algunos hombres desprendidos del tumulto trataron de huir, pero cayeron ahí mismo con las cabezas despedazadas. La indignación alteró a los hombres. La intentona de masacre estaba en evidencia. Brutos, chanchos, maricones, traidores. El odio deformaba las facciones esmirriadas. Los guardianes seguían en su labor de brutal estaladro espoleando las cabalgaduras. ¡Dispersarse, desgraciados! ¡Dispersarse! Gritaban ahora corriendo culatazo a granel. Viajaban las bestias a los requerimientos salvajes de las riendas y las espuelas pateando, atropellando. ¡Dispersarse, dispersarse! ¡Rápido, mierdas! ¡Rápido, desgraciados! Las mujeres aullaban, rodando con los hijos, estallando en llanto. El griterío, las vociferaciones invadían los aires ensordeciendo. Por otro lado se oían nuevos disparos. ¡Aquí, camaradas! ¡Aquí! Gritó Rogelio, mi padre. ¡Estos maricones nos quieren matar! Había un trecho descuidado por la policía. Mi padre me arrastró, pero era imposible salir. No cesaban de chillar las mujeres, alzando a sus hijos, clamando piedad. Los culatazos llovían, se doblegaban las cabezas de los chiquillos, convertidas en bolsas de sangre, a los golpes. Señor, piedad, salvajes, chanchos, traidores, desgraciados. Por Dios, estos salvajes. Una luz de hombres logró abrirse paso y huyó en masa, maldiciendo. Ahora sí mi padre pudo correr y me arrastró casi en el aire. Temía caer. Una bestia galopaba tras nosotros, se oían sus duros cascos contra el pavimento. Se alzaba una carabina encima de nuestras cabezas. Sonó un golpe seco, horrible, en la espalda de mi padre. Se quejó el hombre con una queja que fue un rechinamiento, pero no se detuvo. Buenas noches. Estamos en la República de las Letras con La Sangre y la Esperanza, de Nicomedes Guzmán. ¿Cómo estás, querido Patricio?
Buenas noches, querido compañero.
¿Cómo estás, querido Alberto Mayol?
Muy bien, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? Y le mandamos un saludo a Antonella, que se ha negado a otorgarnos algún mínimo de paridad de género esta noche.
Sí. Siquiera una hora a la semana para nosotros tiene ya, pero bueno.
Sí. Bueno, estamos en esta noche de 7 de mayo y justamente lo que leí era parte de una marcha en la novela de Nicomedes Guzmán, La sangre y la esperanza, que fue hecha por la Alameda el 25 de mayo de 1922, estamos a 18 días de que se cumple un centenario, donde hubo una masacre en el gobierno que traicionó a los trabajadores de Arturo Alessandri Palma. Entonces, estamos en una novela proletaria.
El gobierno que traicionó a los trabajadores.
El único. ¿Ah? El único,
el único. Claro, el único. Y bueno, esta era una marcha que está históricamente documentada de los desempleados del norte con apoyo de sus familiares y obreros, tranviarios, gente en Santiago, ¿no? Que estaban cesantes por mucho tiempo. Y es una novela esta de Nicomedes Guzmán, un escritor proletario, un escritor de la llamada generación del 38, que sale antes que una de las novelas más conocidas, tal vez la novela más importante de la historia, que es Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Esta sale 7 años antes, en 1943, y es muy interesante porque está este realismo social, pero con estos escritores que a la vez que eran estaba metido en este realismo social, describiendo cosas sórdidas, grotescas, una vida durísima, donde el que tenía trabajo era un privilegiado y todo el resto de la población en la miseria. Aquí tenemos también poesía. Es un realismo social con muchas metáforas, muchas figuras, mucho vuelo poético. Y bueno, eso, ¿qué tienen que decir? ¿Qué tienes que decir, Patricio, para empezar con esta novela importante, interesante?
Mira, novela súper importante, ¿eh? Yo tengo una experiencia más o menos directa porque por lo general me he llevado bien en la vida con los más viejos que yo, más vieja, y en cierto momento me tocó convivir, yo diría cotidianamente, con un grupo de personas muy concientizadas que tenían, yo diría, entre... ahora deben tener entre 60 y 75 años, ¿no? Y ellos siempre me decían que tenía que leer La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán. Parece que para todo ese mundo más politizado de esa generación, este es un libro muy importante. Y es importante también si se les sitúa, Omar, Alberto, si me permiten así a modo de contexto nomás, tú que invocabas a Hijo de Ladrón del 47 y esta es del 43, está por ejemplo Los Asesinados del Seguro Obrero, que también lo hicimos acá, que es del año 39 o 40, y hay una novela bien posterior, pero que está ambientada en esta misma época, o un poquito antes la verdad, pero que de alguna manera continúa con esa tradición, que es El Roto de Joaquín Edwards Bello del año 68, insisto, es posterior, ¿eh? Pero uno podría hacerla calzar por la época en la que está escrito, perdón, por la época en la que está ambientada y por las cosas que describe, precisamente en esta familia o en esta agrupación de novelas. Y como tú decías, una de las cosas que sorprenden y que parece que causó en cierto momento el marcaje de un hito es la existencia de novelistas verdaderamente proletarios, porque no es lo mismo tener otra extracción social y acercarse al mundo obrero que haber crecido ahí, que ser uno de ellos, que conocer tan directamente esa vida con toda la dureza con la que se describe. A mí me parece que hay una manera magistral de Nicomedes Guzmán de describir ese mundo, y que está basado en la ventaja, entre comillas, de no tener que inventarlo, de no tener que imaginarlo. Y además está ambientada, hasta donde tengo entendido, en el mismo barrio donde él nació y creció, que es ahí Mapocho, en fin. Entonces, me parece a día de hoy extraordinariamente valiosa, y con esto termino, primero porque retrata el mundo obrero de la época, segundo porque en el último tiempo como que he venido teniendo una rayadura con la ciudad y me parece siempre súper fascinante que haya personas que describan la ciudad donde uno vive, tiempo A, Esa es una de las cosas que a uno le fascinan del Roto, o le fascinan de cuando leímos el otro día Días de Terovich. Y por último, esa manera de describir el mundo popular, que como tú decías, Omar, es cierto, a veces es sórdida, a veces extremadamente dura, pero nunca pierde el compromiso ni el optimismo. O sea, este no es un libro del cual uno salga con ganas de desmovilizarse, sino todo lo contrario, muy probablemente más bien dan ganas de ir a alguna plaza a enarbolar alguna bandera o algún lienzo y abrazar una causa. Y en ese sentido también pienso que es un libro que es un poquito combustible para los tiempos que se viven.
Sí, Alberto. Fíjate que el... A ver, lo primero que decir es que Nicomedes Guzmán no solo es un escritor del realismo social, lo más importante que se puede decir para clasificarlo, para entenderlo, es que se trata de un escritor de gran talento, muchísimo talento. Es bien impresionante leerlo porque se le da fácil el partido, ¿no? O sea, no tropieza. Por ejemplo, muchos escritores van a tratar de representar en sus páginas una protesta, un enfrentamiento con Carabineros. Él, mientras representa eso, está jugando con los personajes a hacer otras cosas. Está construyendo la novela. Y además elige hitos que son emblemáticos. O sea, hitos que tienen que ver con la historia de los personajes que están dentro de la novela. Cuando tú eliges las movilizaciones sociales del 25, lo que estás eligiendo es justamente el problema de la traición. Arturo Alessandri, el León de Tarapacá, parte por izquierda en el norte, se viene al centro-norte y ya era de centro, y llega a Santiago y era de derecha, y luego ese presidente, su apellido se transforma en un apellido noble, en circunstancia de que su familia italiana era una familia que llega a Chile muy pobre, trabajando de titiriteros, qué sé yo, y en Chile se transforma en una especie de apellido de abolengo, ¿no?
Era como ser Sapo o Vanzetti en Nueva York, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea, él logra el sueño de Don Vito, de limpiar el apellido, lo logra rápidamente. Entonces, efectivamente, ese giro, esa fecha marca con mucho. Nicomedes Guzmán es un tipo maduro, un tipo que se muere relativamente joven, se muere a los 50 años, pero un tipo maduro. Tempranamente va siendo un veinteañero temprano, va a fundar un grupo literario llamado Los Inútiles junto a Oscar Castro y también estaban allí otros que lo van a seguir su camino también en términos del realismo social, como Drago y Baltasar Castro. Entonces es un tipo que luego se va a consolidar como miembro de la generación del 38, y que va a tener en esta novela probablemente su máximo esplendor. La anterior, que no me acuerdo cuál era la anterior, pero me acuerdo que es una novela muy, muy centrada justamente en este tipo de escena, más de conflicto social con la policía, más de protesta, y en cambio esta es una novela mucho más sofisticada, con esto que mencionó Pato, que es el eje del Mapocho.
Sí.
Descrito realmente mágicamente, o sea, es una. Porque la gracia de describir un lugar es que la gente que lo conoce lo encuentre propio, pero que la gente que no lo conoce lo encuentre universal. Esa es la gracia de la literatura. Y en ese sentido, Nicomedes Guzmán. Bueno, excusa leer el prólogo del libro. El prólogo del libro está escrito por un profesor de literatura norteamericano que dice que el haber leído a Nicomedes Guzmán le cambió la vida, ¿no? No, le ha dedicado la vida porque le cambió la vida. Bueno, eso habla de la calidad del texto.
Sí.
De un hombre nacido en la pobreza, militante, pero con una Pero hay una cosa importante, muchas veces el realismo social peca de militancia, se excede en la militancia, y con ello va destruyendo la herramienta, que es la herramienta de la novela, de la narración. Aquí la narración tiene una prolijidad, por eso insisto, es como esos escritores que no necesitan saber las 80 reglas fundamentales, sino que son capaces de, en limpio, sin mucha dificultad, bosquejarnos un retrato de la época, del alma humana, de las grandes condiciones, de toda clase de detalles, o sea, la hermana pololeando en la puerta, a escondidas de la mamá, el interrogatorio de la mamá, todas esas escenas que construyen una obra bien hecha, donde la escena no tiene que ver directamente con el todo, pero sí cumple un rol finalmente en esa construcción del todo.
Claro. Bueno, es el momento, si es que tú, Pato, querías decir algo o lo dejamos para...
Yo solo quería mencionar hace la pasada nomás de esa maravillosa paradoja, o no sé si es maravillosa, depende de cómo te toque, ¿no? De vivir a orillas del río, ¿no? Porque según cómo evolucionan las ciudades, a orillas del río viven o los más pobres o los que más tienen. No conozco en detalle la historia territorial de París, pero sospecho que en algún momento los más pobres eran los que vivían a orillas del Sena, ¿no? Y ahora se trata de un lugar impagable, como probablemente vivir orillas del Calle-Calle. Bueno, vivir orillas del Mapocho era en ese tiempo una cosa muy, muy dura, ¿no? Y ese barrio todavía conserva eso, conserva esa cosa lúgubre.
Bueno, es lo que vimos en El Río, de Gómez Morel.
Así es.
Justamente, todos los delincuentes, los niños desde la infancia creciendo en el río, ¿no? ¿Quién quiere dar un tema musical?
Yo me someto al juicio y al escarnio público.
¿Con qué iremos?
No teman. No porque no esté Antonella, voy a hacer esas jugadas que he hecho tan polémicas, ¿no? Quiero recordar esta letra. Mi ciudad estaba muerta antes de nacer, pura sangre desbocado, detesto a los tibios de vocación y dicen que a la fuerza ahorcan. Cegados por la voz de la inexperiencia, nos arrastramos sin pensar a lomos del desierto hacia las cavernas, las huellas del peregrino me guiarán. Ningún otro cielo en la tierra cruzó la cara al sí y al no, dejando condena y cadenas del lado opuesto a la razón. Los placeres de la pobreza, de los héroes del silencio.
Vamos bien.
Oh,
te alteras, Guillermo. Mejor es que dejes de leer. Necesitas estar tranquilo, viejo. Deja, mujer, no seas majadera. Mira lo que es esto. Belleza de pensamiento desde el título mismo. La conquista del pan. Pero, hijo, ese libro lo has leído no sé cuántas veces. Y cada vez me parece más grande. Solo los grandes libros, Laura, pueden leerse muchas veces. Déjame tranquilo, mujer. En mi cabeza quedó rondando el título La conquista del pan. Pasado un rato por asociación de ideas, seguramente sin tener hambre siquiera, dije a mi madre, pan, mamá. A esta hora no hay pan, mañoso, no más, dijo secamente la señora. Yo quiero pan. Olvidé el entretenimiento que en aquellos momentos me distraí y concentré todas mis energías en la solicitación. Un pedacito de pan, mamacita. Dale un pedazo de pan a ese chiquillo. ¡Qué mocoso fregado! Mi padre había desatendido el libro y esperó que mi madre me diera el pan. Martina, atada a su silleta de brazos, empezó a clamar: ¡Pero pan, mamá! Pero hombre, no mal enseñes a los chiquillos, reaccionó mi madre. ¡Un pedacito de pan!, gritaba yo. ¡Pan, pero pan! ¡Pan, mamatita! Bueno, los clamores de Martina se apoyaban en el callado de Bilucho de un llanto monótono y sin lágrimas. Pero las lágrimas que no lloraba Martina, había de llorarlas mi madre. Llanto silencioso, sangrante, que le arrancó sollozos cortantes después que nos repartió a ambos chiquillos un pequeño y único trozo de pan que encontró en el tarro donde acostumbraba a guardarlo. ¡Por la mierda!, gritó revolviéndose en el lecho el hombre. ¡Qué mierda es estar enfermo! Y guardó el libro debajo de la almohada. No hacía mucho rato que habíamos tomado desayuno. Yo, la verdad, no tenía hambre. Y mientras Martina masticaba su trocito de marraqueta, yo escurrí el mío porque lo hallé duro por una rendija de uno de los guardapolvos en un descuido de mi mamá. Algún ratón daría cuenta de su nobleza. En el lecho, mi padre rugía aún, mordiéndose, revolviéndose, tener que estar en la cama sin ganar un 10. La esposa lloraba todavía, sin decir nada, pelando papas en una palangana. ¡Qué maravilla! La sangre y la esperanza, Nicomedes Guzmán, esta noche en la República de las Letras.
Sí. No, es una obra extraordinaria. O sea, sí. A mí me parece que, por ejemplo, los personajes son muy naturales. O sea, en general, toda obra está basada en el perfilamiento muy claro de los personajes y siempre eso termina en una. Cuesta mucho que no termine en una especie de caricatura, ¿no? De un personaje muy unidimensional. Sobre todo, las literaturas sobre la pobreza son muy unidimensionales. Siempre es como ver una historia de Teletón, ¿no? O sea, sí. Siempre hay que hacer sufrir mucho al pobre durante la novela, que por supuesto la pobreza se sufre, pero también se vive. O sea, ¿no? Y en ese sentido, Nicomedes Guzmán es alguien que trata el tema con mucho, con una prolijidad, con un respeto, con una dignidad muy, muy importante. Creo que es bien difícil encontrarse, no digo en Chile, digo en general, o sea, en general, literatura social de tan buena calidad, de tan buen tono.
Sí. Sí, es realmente una, como tú dices, una gran cantidad de personajes muy variados, nada de unilaterales, sino, digamos, con su complejidad. Y es interesante también el punto de vista porque está contado por el hijo de la familia. La parte que leyó Patricio, la que leí yo también en la marcha, es Enrique Quilodrán, hijo de un tranviario, un conductor de tranvías, Guillermo Quilodrán. Está la madre, que es la que está ahí viendo cómo se saca adelante, cómo se prepara la comida, cómo se lava la ropa, el trabajo brutal de toda la historia. Está la hermana Elena, la hermana mayor que el narrador, que es también alguien que apoya en la casa, y están dos hermanas más chicas de las que, como tan frecuentemente ocurría, una muere por una enfermedad inexplicada, o sea, desconocida, simplemente no se sabe, una niña chica, Adriana, está Martina, que también es la otra niña, y resulta que, bueno, hay muerte constantemente, niños, hay viruela, tifus, hay todo tipo de enfermedades, pestes, y esta es la familia que podríamos decir es la familia que de alguna manera va avanzando a través de todos los golpes de la fortuna, con todos los dolores, los problemas, el papá que está enfermo y no puede trabajar, luego la hija que está enamorada de un hombre, que está casado, y que es, bueno, una serie de cosas. Y hay, pero alrededor hay una serie de familias que van desmoronándose, ¿no? Que va, el obrero muere en una represión, la mujer se empareja con un alcohólico que viola a la hija. O sea, hay gente que está cayendo permanentemente y es una situación durísima, donde sobrevivir es una proeza. Entonces, bueno, yo digo que a pesar de todo eso, tiene algo, por ejemplo, para hacer un contraste con los obreros que veíamos, los trabajadores que veíamos en la novela de Amel Altid, donde ahí no hay ninguna conciencia de clase, ¿no? Aquí es lo contrario, son, a pesar de toda la miseria y, digamos, los golpes, hay una conciencia de que y se puede salir adelante. Ahora, brutalidad hay en la casa de al lado, o sea, en la casa de al lado están contramatando a la mujer, el tipo se emborracha y la golpea todos los días, varias veces al día, nadie se mete. O sea, hay una violencia intrafamiliar, una violencia contra la mujer, hay violaciones, asesinatos, hay de todo, contados de la manera más cruda, piojos por todas partes, mugre. Pero bueno, así es, la historia se construye así, ¿no? Y este novelista toma a esta familia, pero alrededor hay una inmensa cantidad de personajes, todos muy interesantes y que tienen su papel importante también.
Hay que recordar además que esta es una corriente continental, ¿eh? O sea, en cierto momento, además yo pido brevemente y humildemente, porque quien pide por Chile no se humilla, ¿se acuerdan de esa frase de Ricardo Lagos que era? Quien pide por Chile no se humilla, pero bueno, en fin.
Era demasiado presidente para este país, me dijo alguien cuando terminó.
Claro, pero bueno, vuelvo al punto. Hay que recordar que esta es una época en la que voy a decir tonteras obvias, no existían las redes sociales, ni las plataformas sociales, ni internet, ni la televisión, y muy probablemente la radio estaba poco masificada todavía. O sea, la radio está cumpliendo 100 años recién este año, por lo tanto, a la hora de la escritura de esta novela todavía no pasaban 20 años desde la primera transmisión radial y no se había producido todavía la primera transmisión televisiva. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente en ese contexto, o no probablemente, seguramente, el campo de la literatura era mucho más trascendente para quienes estaban vinculados con ese campo, obviamente, de lo que es ahora. Y por lo tanto se empieza a producir una exigencia de que la novela deje de escribir de cosas idealizadas, de cosas que no tienen que ver con la vida cotidiana, y en un país como ha sido este, siempre muy segregado, empieza también a producirse esa endija a través de la cual atraviesan escritores que empiezan a retratar el mundo popular. Hemos nombrado, tú nombrabas a Gómez Morel, Omar, nombrabas a Manuel Rojas, yo nombré a Carlos Droguet, y bueno, con posterioridad, pero volviendo a esta época, a Edwards Bello, y sería tan injusto entonces no nombrar también a Baldomero Lillo. Claro. Y bueno, todos esos escritores empiezan a mostrar a esa gente que el poder ocultaba, y que no es muy distinto como opera ahora, ¿no? O sea, probablemente ahora ese rol también tiene que ver con la disputa entre los medios de comunicación más alternativos y esos más hegemónicos, o tienen que ver con esa disputa por la ciudad donde a los pobres se les esconde en la periferia o detrás de unos muros, como se hizo alguna vez en Lo Barnechea, y en este caso puntual entonces es la literatura la que reivindica todo ese mundo, en una circunstancia además donde la ciudad era mucho más pequeña, y esto también es importante recordarlo, a la hora de la escritura de este libro, cuando estamos hablando de la gente que vivía cerca del río Mapocho en el centro, estamos hablando de gente que vivía prácticamente en la punta norte de la ciudad, y que además eran personas muy, muy recientemente procedentes del campo, en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, había ahí una precariedad real, una situación muy, muy, muy angustiante, y por lo tanto el ejercicio que hace Nicomedes Guzmán de retratar ese mundo ya es un tremendo aporte, pero vuelvo a insistir, no solamente lo retrata, sino que además lo reivindica, ¿no? Y termino con esto. Alberto tiene toda la razón, porque este es un libro comprometido, este no es un libro neutral, no es un libro retratista, no, es un libro que trata de escribir sobre un sujeto, con todo lo que esa palabra implica, popular. Y por lo tanto el riesgo de terminar escribiendo un panfleto era extraordinariamente alto, y si me permiten decirlo, yo creo que Nicomedes Guzmán se acerca bastante al límite que podría haber transformado esta obra en un panfleto, y sin embargo logra quedarse a este lado de la frontera y termina escribiendo una gran novela.
Sí, a mí me parece también evidente que tiene este carácter de la literatura. La narración tiende a producir paisajes, ¿no? A producir escenarios, a producir escenografía. Y eso para el realismo social es un problema, porque al poner el foco en el paisaje, se pierde la conflictividad de las relaciones humanas. Entonces, el giro de todo realismo social siempre produce una tensión, en términos de que empiezas a perder contexto y, por tanto, y paisaje, y aire y oxígeno, y por tanto la obra se vuelve áspera en términos literarios. No pasa aquí con esto. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay una generación de escritores que es muy variada. O sea, la generación del 38 en algún sentido está partida en dos. Están los realistas y están los vanguardistas y fundamentalmente los surrealistas, la mandrágora, en fin. Entonces, entre esos dos mundos, que además no tenían una mala relación entre ellos en general, o sea, había una relación de escritores, de ambientes de escritores, de compartir también importante. Entonces, claro, cuando tú tienes a Sabel, a Coloane, a Teltelboing, junto a Nicomedes Guzmán, son lectores asiduos y que les importa mucho Baldomero Lillo, cuando tú estás efectivamente, y tiene una tradición en el fondo, o sea, se arma una estirpe de escritores chilenos que están en ese vínculo, y que son, pero además tienen respeto por el esteticismo, tienen respeto por esos otros tipos que están haciendo vanguardia, ¿ya? Pueden tener una disputa ideológica y literaria, pero tienen respeto por la calidad de esa escritura, y por tanto, como lo representa el mismo Volodia posteriormente, con gran efervescencia por autores muy diversos, muy distintos, por los grandes autores, se marca allí una impronta de querer hacer una gran literatura, de respetar los códigos de la literatura, y no sacrificarlos en aras de terminar un punto aparte diciendo lo que querías decir. Porque cuando uno, el problema de la literatura es que cuando uno termina diciendo exactamente lo que quería decir, la obra se cae a pedazos.
Claro. Bueno, y lo que dijo Patricio, me pareció interesante esto de que hay conexiones en todo el continente, o hay coincidencias, porque situaciones parecidas van a provocar también fenómenos parecidos. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, la generación de escritores más importante es la de generación del 30, la generación del 30 que tiene, por ejemplo, al autor de Los Sangurimas. Bueno, ahí está, es una generación social muy variada, y esta, ¿cómo se llama? José de la Cuadra, y otros varios más, Pareja y Escanseco, varios más. Está también el Edgar Allan Poe ecuatoriano, que es ¿cómo se llama? Me está descargando la batería, pero no. Espérenme un segundito, por favor. Podemos poner.
No hay problema. Enchúfese mientras vamos al tema.
Estar en directo,
¿eh? Vamos al tema.
Vamos al tema. Hagamos eso mejor. Yeah. Mira, me tocaría a mí. Bueno, es difícil, o sea, hay muchas canciones que podrían ayudar a retratar esto. Ah, creo que Alberto ahí hizo una buena elección. Yo, entre quedarme con algo más solemne, prefiero quedarme también con algo más alegre y optimista. Hay una canción brasileña de Chico Buarque que se llama Mambembe, y que en el estribillo habla de que él canta en boca del pueblo. Y me parece que Nicomedes Guzmán también escribe en boca del pueblo, ¿no? Y por algo este libro tiene dos partes. Parte uno es la sangre y parte dos es la esperanza. Así es que creo que Mambembe refleja bien esa segunda parte del espíritu de la novela.
Buenísimo.
En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal. Cantando, esclavo evadido, o loco perdido, voy a ser mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, poeta, payaso, pirata, corisco, errante, judío. Cantando, durmiendo en la calle, no es nada, no es nada, y este mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando en calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, Daniel. Cantando bajo del puente, mano soledad. Cantando poeta, payaso, pirata, Vinicius Saraba. Cantando.
Afuera, más allá de la escalera, la calle parecía más ancha. El sol pateaba los ámbitos desencadenando su instinto de espeso oro. No había otoño en aquel momento. El aire estaba lleno de rumores, como agua, como río, oloroso a sangre confortante de eucalipto. El mediodía lucía el pecho robustamente azul de un cielo puro, sin nubes, sin brumas. Debía haber hombres en la calle, chiquillos, mujeres, pero mi vida la sentí de pronto sujeta solamente a mis manos y a mi corazón. No ya los temores, no ya nada que no fuera esa fuerza grandiosa, de hierro chorreando fuego, vida y estrellas en los moldes del trabajo. Miré mis manos, manos de palmas con ampollas secas, donde el callo cobraba ya sus dominios, y no vi nada, nada, sino el reflejo del sol, concentrando su noble existencia en los espejos calientes que me rodaron de los ojos, cobardes ya para luchar al sentimiento. Nicomedes Guzmán, esta noche de sábado, con un párrafo que a mi juicio es uno de los, o dos párrafos, perdón, que a mi juicio son de los más sublimes para referir al trabajo, a los trabajadores, a la reivindicación y también al dolor, ¿no?
¿Estás leyendo la misma versión en PDF que tenemos nosotros, Alberto?
Sí, es la misma.
¿Qué página es esa?
Es... el último párrafo, el penúltimo, ¿no?
El último. Ah, al final, ya.
41. El final, final.
341.
Perfecto.
Sí, el final, final.
Sí, yo... Oye, bueno, estamos en el tercer bloque, hay que hacer una mención significativa, ¿eh?
Sí,
porque aunque llueva y truene, aunque se llueva, ¿eh? Aunque caiga agua desde el cielo y truenos y relámpagos, Clepsidra está ahí. En Macul 94, lo hemos dicho muchas veces, con una vidriera o una vitrina envidiable que solo habla del extraordinario y retorcido gusto de su curador y dueño, y con una gama de libros fantástica para ir, revisar, comprar, y que además ha ido siendo crecientemente visitada, Alberto Mayol, por republicanos, sí, que parece que ya no son tan pocos.
Sí, no. Sí,
pues. Hay republicanos en un sector y hay republicanos en el otro. Unos profesan la noticia falsa y la ignorancia, los otros barruntamos un esfuerzo por combatirla.
Podríamos presentar una querella por usurpación del nombre.
No es mala.
La vamos a perder, obviamente, no tiene ningún fundamento jurídico. Claro. No, pero sería una acción de arte.
La acción querido... más grande es el nombre.
A ver, ¿quién es el republicano aquí?
Galería Clepsidra es la gran acción de arte porque es una sátira. Porque Clepsidra significa ladrón de agua. Y eso tiene que ver con cosas que pasan en nuestro país. Entonces es un ataque directo a personeros
importantes. En Petorca hay un ex ministro al que le dicen Clepsidra.
¿Eh? Bueno, sí, llegan muchos oyentes. Es muy bonito. Siempre les mandan saludos a ustedes, a Antonella. Quiero mandar saludos a Ana María Holguín, que siempre nos escucha, y al señor Mario Morales, que son personas que nos van a dar fuerza y mucho cariño para todo el programa, y para una infinidad de personas que pasan y que uno tiene que a veces pedirles el nombre porque simplemente dan sus buenos deseos y sus, digamos, dan su cariño sin identificarse, pero con mucho... con muy buenos recuerdos del programa y nos piden que sigamos y nosotros, bueno, estamos muy contentos. Les agradecemos el tiempo que le dan a este programa porque entre todas las cosas que se tienen que hacer, que alguien escuche algo es realmente una distinción, ¿no? Algo que tenemos que agradecer. Entonces, bueno, estamos muy felices por eso. Hay días en los que van una de cada dos personas que va manda saludos al programa y bueno, les agradecemos mucho.
Ahora.
La librería. Bueno, y yo quería.
Quiero aprovechar de mandarle un saludo a un profesor y dirigente de los profesores que le tengo mucha. No solamente le tengo mucho aprecio, sino que mucha admiración. Un tipo adusto, completamente sobrio en su manera de ser y de vivir. Dirigente irreductible, además, no por nada a sus espaldas, pero ahora se lo cuento para que no se sienta ofendido, sino orgulloso. Le decían el pitbull en el colegio de profesores, igual que Gary Medel. Me refiero al profesor Darío Vázquez Salazar, que fue varios años dirigente nacional del colegio de profesores. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque Darío Vázquez es hijo de Nicomedes Guzmán. El verdadero nombre de Nicomedes Guzmán es Óscar Vázquez, y es el padre de Darío, así que desde acá le mandamos también un gran saludo.
Porque Nicomedes Guzmán usa el apellido de su madre.
Claro.
Excelente, claro. Quiero decir rápidamente, tuve un hallazgo en alguna parte del libro que después no pude encontrar, dice tiempos recios, es decir, Vargas Llosa pudo haber tomado el nombre de su última novela de la sangre y la esperanza, nada menos.
Cada día nos esperamos más cosas terribles de Vargas.
Claro.
O sea, no solamente se apoderó de cosas de... No, mejor no voy a decirla ya. Sigamos. No son tiempos para...
No son tiempos.
Sí.
Luego quería recordar rápidamente
el humor negro hay que guardarlo para, ¿no?
Para cuando estemos.
Velador, sí,
claro. Si no, no nos vaya a encontrar la ministra Orellana con humor negro.
Sí. Entre nos, claro. El año 45 ganó el Nobel Gabriela Mistral, y el año 43 salió esta novela para ver qué pasaba en esa época. El año 32 salió La Ancha de la Bahía, que era una novela anterior de Manuel Rojas, donde los personajes terminan embarcándose para ir a trabajar en el puerto de Guayaquil. Por eso yo decía que hay muchas conexiones interesantes con Ecuador. Y bueno, es una novela que yo creo que hay que conocer. Incluso estuvo, según leímos en el mismo libro, en el plan de lectura nacional en los colegios, y se sacó después del golpe militar, el año 73. Así que es recomendable. Es una edición que LOM sacó junto con la otra obra de Nicomedes Guzmán que tú decías, Alberto, Los Hombres Oscuros. Y bueno, se puede encontrar, y es muy, sería interesante que la busquen, porque tiene un gran valor, es lo que pienso yo.
Sí. Yo quería volver a algo que había dicho en algún momento, que no sé cómo ustedes lo ven, ¿eh? Nosotros en general, y probablemente Alberto, que ahora está habitando al otro lado del charco, podrá sopesar con mucha claridad lo contrario. En general vivimos en ciudades que reivindican muy, muy poco su propia historia. Santiago tiene esa tendencia. Hay quienes han tratado de teorizar sobre el punto porque se dice que en general Chile es así. Y una de las razones que se le atribuyen a esta manera de ser es la existencia de los terremotos, que cada cierto tiempo lo bota todo, ¿no? Entonces, como que eso habría generado en alguna huella de nuestra alma colectiva esta tendencia a partir siempre de cero, ¿no? Y olvidar lo que había más atrás. Pero en eso radica un grave error. Es bueno saber que en el barrio Bellavista antes estaba la chimba, ¿no? Y por qué se llamó así, y por qué llegaron a vivir ahí los que vivieron ahí. ¿Por qué la comunidad palestina y siria, entre otros, llegó a vivir ahí también? Como para después explicarse que el hecho de que Jado sea alcalde de Recoleta, aunque parezca una casualidad, tiene que ver con un fenómeno migratorio bien preciso. Y lo mismo corre para esa zona de Santiago, que cuando uno la visita actualmente ha tenido algunos intentos por sofisticarla, por ayornarla, el hecho de convertir, por ejemplo, a la estación Mapocho en un centro cultural y no en una mera estación de trenes, el hecho de que los restaurantes que ahora hay en el mercado central son más sofisticados, pero no lo logra, ¿no? O sea, en ese barrio persiste esa cosa informal, media peligrosa, donde tú puedes ir a almorzar y gastar mucho dinero en ese restaurante que cada vez ocupa más el mercado central completo, pero no me acuerdo cómo se llama.
Don Augusto.
Don Augusto, claro, Don Augusto. Sí. Pero así como ocurre tal cosa, si sales muy tarde de la piojera, o te pueden dejar completamente desnudo, o te pueden acuchillar, ¿no? Entonces ese lugar se resiste a eso, y tú caminas por ahí y te encuentras lleno de personas vendiendo jugos, frutas, en fin, no hay Estado de Derecho, ¿no? Pero no digo al estilo del narco, sino al estilo de cómo la gente construye sus propias reglas colectivamente y va manteniendo en ese lugar una cierta tendencia al caos, ¿no? Y claro, si tú pasas por ahí distraídamente, pero yo encuentro apasionante saber por qué inmemorialmente se va construyendo esa manera de ser y de habitar en determinados lugares de las ciudades, ¿no? Y en este caso puntual, bueno, libros como este nos dan algunas pistas al respecto.
Claro. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando, y quería presentar mi canción, pero no sé, ahí ustedes después se despiden. La carta de Violeta Parra. En una carta me dicen que cayó preso mi hermano. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa voy también, sargento. Los hambrientos piden pan, plomo de letal a la milicia. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación.
Eso.
Entonces, vamos con...
Se refería al otro león, ¿po? Al claro. Al león solterón.
Maduro. Otro león, claro.
No es el solterón maduro.
No al león que llevo en el corazón.
No. sino el león es un sanguinario. Vamos con Violeta Parra y la carta.
Y con eso nos vamos, ¿no?
Sí, yo pienso que ya nos se acabó el tiempo, sí. Pero nos reencontraremos el otro sábado.
Y lean el libro, por favor. Y felicitaciones a Lome Ediciones por rescatarlo. Sí,
eso mismo. Un abrazo.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Oh,